Cuarte.com.
Bien, pues hoy es miércoles 7 de marzo 2007 y este espacio pues versa sobre nuevas tecnologías. Como han escuchado en la cabecera, esto se llama Cuarte.com. Como también podrán escuchar, estamos de obras, como las páginas web que están en construcción. Pues lo mismo, tenemos a un par de obreros amables que están reformando la Casa de Cultura. Espero que eso nos moleste. Abel Hernández, buenos días.
Buenos días.
Y Luis Herrero, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues ¿todo aquí bien? Estamos, una aquí semana estamos. Más, a ver si informamos al personal.
Informar o desinformar, ¿eh? No bueno, me los desinforme.
Frente a viento y marea.
Para desinformar ya estamos nosotros en el resto de la programación de Cuarte en Onda. También pueden escuchar este programa por internet en la página cuartecom.blogspot.com y referir vuestras dudas o vuestras sugerencias a un correo electrónico por nuestra parte cibergallinero@cuartenonda.com y tenemos otro.
Efectivamente, en el servidor de Gmail tenemos cuartecom@gmail.com.
Y si usted opta por el teléfono, pues como mucha gente, 976-46-3792 para trasladar a nuestros expertos cualquier duda en el ámbito de las nuevas tecnologías. Hoy tendremos noticias, hablaremos del concepto de la web 2.0 como tema troncal del programa, ¿verdad?
Efectivamente.
Y acabaremos con los gadgets más divertidos, que no por último quedan en peor lugar.
Así ahí
que,
estamos.
Que si vamos al grano, empezamos a desgranar el mundo de las noticias.
Muy bien, pues la primera noticia que he encontrado por internet me pareció muy curiosa, que es que en una de las propagandas que está usando Microsoft para el lanzamiento de Windows Vista,
sí.
Es una página web que pone, instálate Windows Vista ya, y sale un ordenador Macintosh portátil. Concretamente este ordenador Macintosh portátil es un ebook, que es un ordenador sobre el que no se va a poder nunca instalar Windows Vista, porque puesto que usa una arquitectura incompatible con lo que es Windows Vista. Uh-huh. Tenían que haber sacado un MacBook o un MacBook Pro, que son los supuestos equipos que, sobre los que se va a poder instalar Windows Vista de la gama de Apple. Entonces, con lo cual es un poco contradicción, es decir, ha sido unos de marketing que han montado el anuncio y tal.
Lo que quedaba más bonito,
pero efectivamente no tiene nada que ver con en ese ordenador nunca se va a poder instalar Windows Vista.
Pues vaya propaganda para gente experta además como
pero
vosotros.
Algún listo se ha dado cuenta. Ya está, y la ha colocado.
El marketing para vender, todo para vender, Luis.
Bueno, yo tengo algo un poquito más jugoso para todos los que iban en España porque como todos sabemos la PlayStation 3 anunciada para el 23 de marzo,
¿sí?
En Europa. Pues parece ser que Banesto va a sacar una promoción en la que nos ofrece la consola PlayStation 3 a mitad de precio, en el mismo día de su lanzamiento. El valor estará entre 330 y 350 euros, no está claro todavía el precio exacto. Y bueno, exigen que les llevemos la nómina y una permanencia de 25 meses. Y a modo de regalo, como bueno, a modo del Super Libertón este que se hacía en tiempos y tal,
sí.
Pues ellos lo que hacen es que le rebajan el precio. Y lo más curioso de todo es que tienen previsto abrir 174 oficinas el 23 de marzo a las 12 de la noche.
Que es el mismo día que será la venta.
Es decir, a las 12 de la noche, en cuanto cambiemos el día, ellos abrirán las puertas para que los enfermos que quieran coger la PlayStation 3 ya, pues puedan hacerlo.
Pues apuestan fuerte por este producto.
Es una noticia muy importante porque es un ahorro muy grande. O sea, no es que te la rebajen 50 euros, te la rebajan al casi el 50%.
Exactamente. 50%.
Entonces, bueno, pues todos aquellos enfermos que sepan que... Bueno, como anécdota dicen que desde la salida del euro en España ningún banco había abierto a medianoche. ¿Vale?
Caray,
o sea, va a ser
pues
una situación excepcional completamente. Así que, adelante, enfermos de España.
A Banesto.
Ahí estamos, a cambiar de banco.
Acerquémonos al banco.
A hacer cola y a domiciliar otra vez vuestros pagos.
Vuestra nómina.
Bueno, pues yo traigo una muy buena noticia. El señor Francisco Ross, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, desde el 2004,
vaya
aquí
cargo.
En España. Sí, la verdad que tiene un título largo. Ha comentado que el canon digital se va a ir reduciendo. Según sus propias palabras, lo que no tiene sentido es que el componente más importante del precio de un CD sea el canon. Es decir, que valga más el canon que el propio CD.
Es increíble.
Entonces, lo que ha comentado es que con los nuevos sistemas de protección y con la evolución de las tecnologías de DRM, es muy probable que estos canon vayan desapareciendo, puesto que cada vez, entre comillas, va a ser quizás un poco más difícil piratear y que no tiene sentido lo que acabamos de comentar, que al final en un DVD o en un CD valga más el canon que el propio fungible, ¿no? Que el propio soporte.
¿A dónde hemos llegado? Temazo este que nombras, que por cierto alguna vez se ha tratado aquí en este mismo espacio en cuarte.com.
Efectivamente.
Continuamos.
Bueno, y últimamente China parece que está teniendo problemas con gente adicta a internet y a juegos por internet y tal. Entonces parece que están aplicando o pretenden aplicar una terapia, podríamos llamarlo así, basada en electroshocks, ejercicios militares y una disciplina estricta.
A lo naranja mecánica esto, ¿eh?
Completamente. Así que, pues bueno, pues que si vais por China, ojo que nos pillen, porque vamos...
Cuidadín, cuidadín. Además yo pensaba que lo tenían, y creo que hasta hace poco lo tenían medio limitado el Internet.
Y lo siguen teniendo.
Sí, lo que pasa es que, claro, los juegos por Internet no requieren...
Claro.
Es algo...
¿Qué les pasa a los chinos? ¿Qué les pasa?
Sí, sí. Bueno, además es que recientemente salió una noticia de una persona que había muerto, y yo creo que en China además también.
Después de estar no sé cuántas horas jugando.
Pues creo que una semana de vacaciones y estuvo la semana entera prácticamente sin parar de jugar. Y a lo que se levantó, se cayó al suelo y...
Pero hombre,
y ya no se levantó.
Pobre hombre, en paz descanse, pero sí, hombre, tendrías
claro, si
que haber...
Claro, si a este señor le hubieran metido unas buenas sesiones de electroshock, ay, ay, pues claro, igual estaría vivo.
Lo hubieran rehabilitado.
Bueno, pues Adobe parece ser que va a sacar una versión online del Photoshop. Recordamos que Adobe ya ha sacado Adobe Remix, que es un editor de vídeos online. Uh-huh. Y bueno, esta noticia viene muy bien porque enlaza mucho con la web 2.0, puesto que cada vez más aplicaciones que son aplicaciones tradicionales o aplicaciones convencionales se están convirtiendo en aplicaciones web, evidentemente muchas veces reducidas, pero permiten al usuario, sin necesidad de comprar la herramienta o de gastarse muchísimo dinero, el poder... usar la misma herramienta y además desde web, es decir, poderlo usar en el ordenador de casa, en el del trabajo, sin necesidad de instalar el software, de configurar, sino de una forma muy rápida y cómoda.
Y mucho más intuitivo, mucho más operativo igual para el funcionamiento de nuestras web. Precisamente, como decía, es un tema que engarza con el tema de esta semana, que precisamente es la web 2.0. En primer lugar, me gustaría que antes, fuera de micrófono, Abel lo ha hecho muy bien, o conocéis el concepto, que nos lo trasladaréis un poquito de manera pues sencilla, si queréis.
Bueno, yo quizás voy a introducir primero lo que es la tecnología web, cómo surgió y un poco su evolución para que todos sepamos de qué va, y ya introduciremos, pues una vez sepamos lo que es la web, pues la web 2.0.
Mucho mejor, Luis.
La web apareció en 1989 en un proyecto del CERN. Uh-huh. Y fue un señor que se llamaba Wim Berners-Lee quien planteó el primer prototipo que dio lugar a lo que es las páginas web y el World Wide Web actual. Uh-huh. Y su intención era simplemente realizar una serie de documentos que pudieran ser accesibles desde distintos equipos del lugar. Uh-huh. Y que unos documentos pudieran enlazarse con otros mediante los hipertextos que podemos ver en todas las páginas web, que al pulsarlo nos iban a otro.
Sí.
Esta era la idea básica que esta persona quería plasmar en el proyecto. Y bueno, pues está claro que lo consiguió, y de ahí ya evolucionó a lo que es la web que todos conocemos, las páginas web.
Sí.
Básicamente se basa en tres cosas. Digamos que es el URL, que es la dirección completa que nos permite localizar la página web. El protocolo HTTP, que es protocolo de transferencia de hipertexto, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos que poner antes de conseguir la página web. HTTP:// y después localizamos la página.
Sí.
Y por tercer lugar, lo más importante o que resaltan es lo que es el lenguaje HTML, que es un lenguaje que nos permite escribir las páginas web. Cualquiera que haya hecho una página web sabrá de lo que le estoy hablando, y si no, cualquiera puede ver el código fuente de cualquier página.
Que es un lenguaje estándar y...
Sí, es un lenguaje que se llama de marcas, en uh-huh. el que una marca, que es una palabra clave, sí. nos permite pues añadir un modificador, añadir a negrita, entonces marcamos el inicio de negrita y el final de negrita. El inicio del documento HTML y el final.
Muy bien.
¿Vale? Es muy sencillo. Y bueno, pues a partir de ahí pues ha ido evolucionando. Ha habido empresas por ahí que intentan evolucionarla por su cuenta, digámoslo así, como es Flash, con Macromedia, con su Flash, que actualmente es de Adobe.
Integrado en muchas páginas web en las que navegamos.
Eso es, sí, que intentan pues hacer, digamos, un elemento multimedia dentro de una página web. Porque a nivel multimedia las páginas web están un poco limitadas.
Uh-huh.
Y bueno, ahora Abel nos va a contar un poco la web 2.0. Uh-huh.
O sea, esto sería como si dijéramos el origen de la madre del cordero.
La base.
Sí. Está claro que es en lo que se basa y a día de hoy sigue basando las páginas web. Cuando los usuarios empezaron a usar las páginas web, una de las primeras cadencias que se fueron viendo era el hecho de que eran muy poco interactivas. Es decir, tú podías usar la página web, pero no había una unión entre la página web y lo que necesitaba el usuario. Entonces, poco a poco fueron naciendo términos y aplicaciones que nos permitieron unir mucho más. Por ejemplo, pues nació el Flash, nacieron sistemas de interacción, de botones, botones, de clics, de, es decir, la página se va volviendo más cercana al usuario. Y ya pasado el tiempo han aparecido muchísimas aplicaciones muy muy evolucionadas que ya no tienen nada que ver con las páginas web originales y que en, parece ser que en el 2004, según he leído yo, el señor Dale Dougherty en una charla usó el término web 2.0, una charla con Craig Line, donde había muchísima gente y tal, comentaban este tipo de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones web mucho más evolucionadas y mucho más cercanas al usuario, y usaron el concepto web 2.0. El concepto ha tenido mucho éxito, y ya en la conferencia del 2005, la conferencia se llamaba Web 2.0 Conference 2005, es decir, adaptaron el término y ya a partir de ese momento parece ser que todas las páginas web usan este término. ¿Qué problema hay? Que no hay una definición exacta, es decir, ¿qué es la Web 2.0? La Web 2.0 vendría a ser una evolución de los servicios de web que ha ido acercándose al usuario y buscando la interacción con él y la utilidad, es decir, ¿cómo podemos buscar aplicaciones y herramientas nuevas que nos permitan que el usuario pueda usar la web de una forma distinta como la usaba hace años, es decir, que le permita buscar su casa a través del Google Maps, que le permita enviar correo y recibir correo y poder abrir el correo de una forma muchísimo más sencilla, sí, incluso sin tener nada específico en su ordenador, y todas estas cosas se han ido adaptando a la web. ¿Qué ventaja tiene la web? Que es que en cualquier sitio donde estamos tenemos un navegador y podemos acceder a esa información. Es decir, no tenemos que instalar un software, no tenemos que configurar, no tenemos que... Es decir, es todo muy instantáneo. Y es lo que se busca. Han nacido muchísimas aplicaciones web y que se llaman, y que entran dentro de lo que se llama Web 2.0, y que quizás Luis nos puede comentar un poco qué aplicaciones son esas o cómo hemos llegado a esa aplicación.
Bueno, ¿no? Lo que sería la Web 2.0 también es a partir de que la expansión de Internet y de los hogares y personas conectadas en el mundo, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que cada vez es más importante, que dedicamos más tiempo y que pues los programas que antes utilizábamos a nivel de nuestro ordenador, de nuestro escritorio, pues que a lo mejor se les podría buscar un parangón o un equivalente a nivel de web. De modo que nos simplificara el uso, la instalación, como ha dicho Abel, no requiere ningún tipo de instalación, y también mucho de compartición con el resto de pues el resto del mundo conectado o descentralización de nuestra información en algún lugar. Pongamos, por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, Google, que yo creo que la mayoría lo conoce, nuestros mensajes están en el servidor de Google, uh-huh, y estemos donde estemos, podremos acceder a nuestro cliente de correo por página web, que estará perfectamente configurado y que además tendrá todos nuestros correos, toda nuestra agenda, todos nuestros contactos.
Que en este caso sería el ejemplo el Gmail, el correo.
Sí, no, te digo más, pero vamos. La idea que quiero transmitir es que básicamente la Web 2.0 trata de trasladar las aplicaciones que hasta ahora eran de escritorio a lo que sería la tecnología web. Y que desde un navegador podamos hacer cosas que antes teníamos que descargarnos un programa, instalar el programa en nuestro ordenador para poder usarlo. Y que ahora estas aplicaciones casi tan potentes como esas o incluso más, puedes manejarlas desde la web directamente. Bueno, como ejemplo tenemos pues la mayoría de los ejemplos de Google. Por ejemplo, Google Maps, si alguien lo ha visto, pues bueno, es un mapa del mundo en el que nosotros podemos interactuar con el ratón, acercarnos, alejarnos, trasladarnos alrededor de todo el mundo e incluso buscar direcciones y itinerarios o rutas. Ponemos el origen y el destino y él nos indica cómo llegar.
Que es una herramienta fantástica para preparar viajes y para localizar algún punto.
Exactamente. Bueno, Gmail, también como hemos comentado, es un gran ejemplo. Si alguien ha visto la página inicial de Google, uh-huh, actualmente se puede personalizar y tenemos una serie de cajitas donde podemos ir colocando pues noticias, el buscador de Google, el tiempo. Y nosotros, sobre una página web, podemos añadir y eliminar cajitas a nuestro gusto. Incluso, también, como curiosidad, hay gente que se dedica a crear nuevas cajitas que nosotros podemos incrustar en esa página web y elegirlas. Desde traductores hasta, pues eso, el tiempo, noticias que nos interesan sobre un determinado tema, el propio correo electrónico. Y bueno, no solamente las podemos añadir, sino que podemos moverlas en nuestra página y colocarlas donde más nos interese.
Para así tener todo lo que quieres, lo que sabes que vas a utilizar, personalizar.
Eso es. Y que cuando tú abras el navegador tengas toda la información que más te interesa, uh-huh, bueno, a la vista.
Muy bien.
¿Vale? Y bueno, por ejemplo, Gmail también es un gran ejemplo a nivel de correo electrónico. Por supuesto, si nos vamos al lado de Microsoft, tiene su equivalente de página inicial con Windows Live Y el correo electrónico Live también es Hotmail, me parece que le llaman Hotmail Live. Ah, también sí. Es prácticamente lo mismo. Y la página de inicio de Windows Live también nos permite añadir estas cajitas. Y bueno, para que veamos algo yo creo que más impresionante todavía, Google tiene dos aplicaciones que las compró otra empresa que se llaman Docs y Spreadshot, me parece que es, que son el equivalente al Word y el equivalente al Excel, ¿vale? Para que lo entendamos. Y yo las he manejado y son muy amigables, no tienen ni mucho menos la potencia de Word o de Excel, pero para la mayoría de las cosas que utilizamos son más que suficientes.
Escribir un correo...
Sí, no, escribir un documento, una carta, un documento de texto, una Excel para llevar nuestros gastos, pues la verdad es que es muy útil. Y bueno, lo mejor de todo es que nos permite tener nuestros documentos en la web y tenerlos accesibles allá donde estemos e incluso compartirlos con otras personas. Y bueno, pues que otra persona nos añada correcciones, que los pueda leer, que los pueda cambiar, editarlos a la vez. Y bueno, esto es una tontería si lo piensas, pero es que es súper importante. Y puedes tener tú los gastos con un amigo de, yo qué sé, de una excursión o de un viaje que haces y los dos ir añadiendo gastos o ir consultándolos.
Ya.
¿Vale? Yo creo que estos serían los ejemplos más más visibles y que más accesibles a todo el mundo. Después podemos decir que la mayoría de empresas a día de hoy que hacen software lo están portando o están haciendo software para la web. De modo que cualquier aplicación que se nos ocurra y que tengamos interés está o la están haciendo ahora mismo ya para web.
Y no deberíamos de tener el disco duro lleno de programas instalados, de drivers y tal, aunque bueno, será difícil sustituirlo, pero...
Es otra opción, porque la verdad es que esto nos está ofreciendo software que puede ser de calidad, puede ser suficiente para nuestro uso y sin ningún tipo de complicación, ni configuración, ni nada. Estamos trasladando los problemas de configuración y de mantenimiento al proveedor, ¿vale? Y bueno, algo tan tonto como decir... Es que tú tienes una versión de Word más moderna que la mía. Pues en este caso no se da.
Ya no habría ese,
claro,
ese problema.
La empresa que te provee el servicio te provee de la última versión. Y tú cuando te conectes tendrás la última versión disponible.
Claro, efectivamente.
Todo un concepto, toda una forma de entender.
El concepto de evolucionar, de que sea mucho más sencillo para el usuario manejar la web y sobre todo que le permita hacer lo que el usuario desea. Es importante también distinguir qué son servicios web 2.0 y qué verdaderamente no son cosas web 2.0. Está claro que con la aparición del web 2.0 han aparecido muchos conceptos nuevos, por ejemplo el concepto de blog. Ya no se habla nuevamente del concepto de página web personal, sino se habla del concepto de blog porque es mucho más cercano y más sencillo. Aparecen conceptos como RSS y podcast, es decir, el poder subir determinados programas de vídeo, de audio y poder hacer que el usuario automáticamente con un software a través de página web se lo vaya descargando todas las semanas y pueda escucharlo, sincronizarlo con su reproductor de MP3.
Déjame meter aquí la cuña, cuartecom.blogspot.com, donde pueden descargarse todos los programas aquí emitidos, perdona.
Ya no hablamos de un software de la enciclopedia y tener un software que nos descarga la enciclopedia, tenemos la Wikipedia, un software hecho por la gente, o sea, una enciclopedia hecha por la gente, donde se verifican los artículos y se suben, es decir, todos estos conceptos hacen que sea todo muchísimo más cercano. Podemos hablar de YouTube, por ejemplo, el concepto de subir vídeos para que otros lo vean. Muchas veces los conceptos son sencillos, incluso lo que es el diseño de la página web tampoco es complicado, pero a veces es buscar la idea e intentar hacer que esa idea verdaderamente llegue al usuario y el usuario la pueda usar de una forma cómoda y sencilla y a poder ser gratuita, evidentemente.
Y los ejemplos que has nombrado son quizá los más transitados,
son quizá
en la
los más influyentes. Sí. Flickr, por ejemplo, pues es una forma muy sencilla de compartir fotos con amigos, que antes era terriblemente complicada porque tenías que subirlo a la página web, crear una página web donde estuvieran las fotos, darle el enlace. Ahora es todo muy sencillo, hasta él lo puede imprimir las fotos y que se las manden a casa. Es otra forma, ¿no? Es mucho más cercano.
O el servicio de Licios, que sirve para compartir y para almacenar nuestros favoritos en internet. Es decir, en cualquier sitio donde estemos, iremos a nuestra cuenta de Licios y tendremos nuestros favoritos.
No tienes que estar en tu máquina físicamente.
Exactamente. Y en cualquier ordenador. Quien dice en tu PC de casa, dice un Macintosh, dice un Linux, lo mismo da.
Claro. ¿Qué no deberíamos llamar web 2.0? Pues, por ejemplo, las tecnologías que permiten implementar esto, el Flash, el Ajax, el RSS, lo que son las tecnologías no deberíamos llamar web 2.0. Sí que deberíamos llamar web 2.0 a lo que es el concepto de uso, ¿no? Pero no a la tecnología que hay por debajo. Ya. Evidentemente, que una cosa triunfe en Internet no quiere decir que sea 2.0. Es decir, por ejemplo, Gmail sí que es una aplicación web 2.0, pero hay muchas herramientas tipo Gmail que no son web 2.0, no porque no hayan triunfado, sino porque verdaderamente a lo mejor no están llegando a los niveles que llega de interacción y de sencillez, ¿no?
Yeah.
Google, Yahoo y Microsoft no son web 2.0, es decir, tienen productos web 2.0, lo que no quiere decir que la compañía sea web 2.0.
Como el Google Maps que habéis señalado anteriormente.
Efectivamente.
Ya. Yeah.
Está claro que cualquier cosa que sea revolucionaria en Internet tampoco es web 2.0. Es decir, hay softwares muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, OpenOffice es un software muy importante y no quiere decir que sea web 2.0, puesto que es un software que se usa en Internet y que se descarga y que el concepto es distinto. Es decir, tampoco vamos a poner que cualquier cosa que sea novedosa en Internet es web 2.0. Es lo web 2.0 en sí son el uso de la web mucho más cercano al usuario, mucho más interactivo y que le permite hacer cosas que hasta el momento había que instalarse aplicaciones o que verdaderamente no existían a través de la web.
¿Pero tiende todo hacia este camino?
Tiende todo. La idea en 20 o 25 años, y estoy hablando ya de especular mucho,
sí,
es que evidentemente nosotros no tengamos el software instalado en nuestra máquina, sino que nosotros encendamos el ordenador, nuestro ordenador se conectará con nuestro proveedor de servicios, donde ahí tendremos nuestro software de vídeo, nuestras películas, nuestro correo electrónico, todo estará prácticamente en remoto y tú lo único que accedes es esa información en tu terminal o en tu ordenador con tu pantalla.
Bueno, y a modo de ejemplo, como ha comentado Abel, Adobe Photoshop están avisando ya que próximamente habrá una versión, digamos, web de la aplicación.
Oye, ¿creéis que será? Supongo que hará falta conocerla, probarla y todo eso, pero mucho es decir, un Adobe Photoshop es una herramienta muy poderosa.
Habrá que verlo,
pero...
Y claro, la calidad que tiene y la potencia.
Pero viendo aplicaciones tipo Google, como el Spreadsheet y el... La verdad es que podemos llegar a esos niveles. A lo mejor ahora no, pero poco a poco se irá evolucionando, está claro.
Y bueno, incluso Microsoft ha anunciado que tendrá próximamente versiones de Office a nivel web.
Muy bien.
Efectivamente.
Pues cuesta... Perdón, Abel, sí.
Continuo. No. Yo simplemente, al hilo de cerrar, cuesta, como has dicho tú, definir qué es esto.
Eso
de la web
es.
2.0. Es difícil. Yo voy a citar una frase de... No tengo ahora la persona que lo ha dicho, pero me ha parecido la frase increíble. Dice, web 2.0 es como el porno. Es como el porno. Nadie puede definirlo, pero lo reconozco en cuanto lo veo. Pues esto es lo mismo. Es decir, uno no, a lo mejor le cuesta definir lo que es la web 2.0, pero sabe que en el momento que está utilizando una herramienta, sabe que eso es web 2.0 porque ve que es interactivo, que le resulta cómodo y que se integra a través de la web, ¿no? Que es lo fundamental.
Muy, muy, muy ilustrativo, por lo menos para mí. Espero que también para el resto de los oyentes el programa de hoy, toda una idea en torno al uso. Claro, son muchas horas las que los usuarios nos pegamos muchas veces enfrente del ordenador y supongo que todo el mundo, fabricantes, ideadores, ingenieros y demás, se hacen eco de esta realidad. Cambiamos un poco el tono, cambiamos el tema para ir, yo creo que a los gadgets, a esta parte que nos gusta.
Ahí, a la zona divertida.
Y espero que no hablemos de Sega.
Esperemos que no. Hoy vamos a hablar primeramente de un trípode de mano extensible para hacer nuestras fotos o grabarnos en vídeo. Todo el mundo sabemos que estamos ahí con nuestra pareja, nos queremos sacar una foto y bueno, nos hacemos la foto a veces de nuestra napia, pero no se ve nada más que la napia.
Un cacho de brazo.
Efectivamente. Pues esto es muy cómodo. Esto es una especie de trípode extensible donde colocamos nuestra cámara o videocámara, lo ponemos a una distancia y más o menos pues nos podemos hacer nuestra propia foto sin necesidad de una tercera persona.
Mira, como un palo telescópico.
Efectivamente.
Una telescópica que se extiende.
Es muy, muy pequeño bien. Porque se permite cerrarse,
se
con
pliega.
Lo cual no ocupa, se pliega, no ocupa mucho espacio y vale 39 euros. La verdad que se puede comprar aquí en España y nos puede permitir hacer nuestras fotos o nuestros vídeos de forma mucho más sencilla.
Se acabó el sufrir del que al que le das la cámara se va corriendo, que esa siempre es la peor pesadilla. ¿Qué tenemos, Luis?
Bueno, he traído otro cacharro que es un poco peculiar y está ideado para psicópatas y gente paranoica.
Tiene buena pinta.
Sí.
Cuéntanos.
El aparato tiene el tamaño y el aspecto de un walkie-talkie,
uh-huh,
pero nada más lejos de su uso. Este aparato lo que hace es que todas aquellas personas que están obsesionadas porque lo están observando, porque los están grabando, porque tienen micrófonos... Bueno, pues este cacharro no puede evitar que nos graben, pero sí que detecta... puede detectar si te están grabando con una cámara inalámbrica, con micrófonos láser, escuchas telefónicas normales y por internet. Y hasta tiene una unidad de seguimiento GPS. No entiendo para qué es el GPS, pero seguro que...
Por si te secuestran para que sepan dónde estás.
Seguro que es muy interesante.
Esto es fundamental.
Pues solamente por 270 euros podemos detectar que si hay alguien que nos está mirando, nos está grabando por la ventana o por la calle, etcétera.
Encima las pagas bien.
Está ahí.
Encima de estar paranoico de la vida, las pagas bien. Pues, bueno, pues ya saben ustedes, si tienen esa inquietud, pues tiene solución con este aparato.
Casi 50.000 pelillas.
Bueno.
Ahí estamos. Y bueno, yo traigo ya para finalizar un cargador solar de baterías de coche. Muchos tenemos un coche y siempre nos hemos dejado las luces encendidas y al día siguiente, evidentemente, el coche... Bueno, pues esto es un aparato que se pone en el cristal del coche con unas ventosas y que permite cargar la batería del coche, evidentemente, de día. Por la noche es un poquito más difícil. Ni en el garaje.
Ni en Australia, puede ser.
Efectivamente. Entonces, yo supongo lo que permitirá es que la batería se cargue un poquito, lo suficiente como para que arranque y luego ya el resto se cargue a base
de la dinámica
del coche. Uh-huh. No he encontrado el precio, pero por internet se puede buscar y encontrar seguramente algún link.
Oye, pues ese cacharro me gusta. Probablemente lo utilices una vez cada 50 años.
Y a lo mejor cuando lo vas a usar, ¿no?
Ya
te falla
el sol. Se acabó el sol.
Pero en fin, que ha sido un placer teneros aquí una semana más, que esto se llama cuarte.com, que tienen ustedes pues infinidad de maneras de localizarnos y que esto se emite también en cuartecom.blogspot.com. Nos gusta teneros aquí una semana así, otra también. La verdad es que es un placer. Muchas gracias, Abel y Luis.
Igualmente, hasta la semana que viene.